Bueno, pues como hoy domingo, como ayer sábado, nos acompaña el profesor Nuno Enríquez Gil, catedrático de genética y director del grado de genética en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días de nuevo.
Buenos días.
Bueno, seguimos hablando de genética. Ya ayer estuvimos hablando de algunos aspectos, algunos conceptos que merece la pena tener muy en cuenta, porque hablamos de la manipulación genética y de la importancia que eso tiene, la trascendencia para la vida de las personas. Y cuando hablamos de manipulación, que es un concepto que se puede interpretar como algo negativo, no siempre es negativo. Si no se manipulan los genes, hoy hay enfermedades que serían mucho más difíciles de poder sobrellevar o incluso de combatir. Y gracias a la genética, entre otras disciplinas, esto es posible. Así que lo de manipulación genética no hay que tenerle miedo, ¿no?
No. Si vale para hacer guiones de películas, claro, de ciencia ficción, en que siempre hay un científico loco por ahí en algún lado y algún poder extraño que lo está financiando, pero sinceramente, más allá de las películas de ciencia ficción, no.
Y nos comentaba ayer el doctor Tomás Chivato algo que es importante. Más allá de la aplicación práctica de esa manipulación genética, de la llamada ingeniería genética, es fundamental el hecho de que cada vez se utiliza más, no solamente para el tratamiento o intentar tratar algunas enfermedades, sino para diagnosticarlas. Sí. Y para poderlas diagnosticar lo antes posible, porque eso va a tener una mejor resolución de la situación o del problema de salud, ¿no?
Sí, efectivamente. Muchas enfermedades tienen un origen genético o por lo menos condicionan el desarrollo de ciertas enfermedades, aunque sea incluso enfermedades infecciosas, por ejemplo, uh-huh. También se aplica exactamente lo mismo. Hay muchas enfermedades donde eso se puede ver a un determinado cambio en el gen, en un gen concreto, pero el tener una mutación A, B o C, las perspectivas son totalmente distintas, porque hay unas mutaciones que son más graves que otras. Hablaba, por ejemplo, el doctor Chivato ayer, que comentaba casos, por ejemplo, del cáncer de mama. Evidentemente hay muchas mutaciones que predisponen a, no es lo mismo que obliga necesariamente, ¿vale? Pero dentro de ellas hay unas en las que la probabilidad es más alta, otras que la probabilidad es más baja, unas que son más agresivas, otras que son menos agresivas. Y por lo tanto, pues el saber si uno tiene qué mutación se tiene exactamente, pues evidentemente va a orientar ya el tratamiento o el enfoque de la enfermedad desde el principio. No solamente eso, sino que una persona también puede querer saber algunas enfermedades que se manifiestan solo a partir de cierta edad, antes de tenerlo. Hasta ahora no está al alcance de medicina, porque la medicina se basa en un diagnóstico sobre síntomas o sobre una analítica. Antes de que se manifieste, uno puede ver si ese gen está ahí o no está ahí, y si esa alteración está ahí o no. O incluso, ni siquiera para la persona, porque yo puedo estar interesado no por mí, sino por mis hijos. Y por lo tanto, yo quiero saber si soy portador de algo que no se me va a manifestar nunca, pero que igual en mis hijos sí que puede ocurrir. Y por lo tanto, todo eso son posibilidades que abre la genética al diagnóstico. Y si nos salimos de enfermedades propiamente genéticas, lo hemos visto también con las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, distinguir un virus de la gripe del coronavirus. Eso, claro, lo hemos visto, que hay veces que al principio se puede. Es cierto que hay pruebas inmunológicas que no son genéticas, pero podría servir también el distinguir uno del otro. O hay cepas distintas, también lo hemos visto. Ahora viene una cepa que se llama tal. ¿Por qué? Porque es genéticamente distinta esa a la cepa anterior. Entonces tenemos que saber, o conviene saber, o mejora el tratamiento o el enfoque de la enfermedad, si sabemos si es la cepa fulanita o menganita, porque las consecuencias son diferentes. Y todo eso es con un análisis genético.
Claro. Y eso lo que significa es que en el ámbito de la medicina, que es el que nos interesa especialmente en este programa, claro, no se entiende a día de hoy la medicina sin la genética.
Yo creo que no. De hecho, vamos a ver, esto es una cosa que en España empezó por estar en unos cuantos grandes hospitales. Ajá. En Madrid estamos muy bien surtidos de equipos de genética en grandes hospitales, pero es una cosa que ya se está extendiendo a clínicas privadas y se está extendiendo ya también a sitios incluso pequeños, porque los análisis genéticos en la práctica no son complicados la mayoría de ellos y son conceptualmente simples e incluso están ya muy globalizados y podemos hacer un análisis en un laboratorio que está en el otro extremo del globo y que nos mandan los resultados por correo electrónico. Y entonces eso está en la práctica, en lo que es el manejo, está casi al alcance de cualquiera, aunque se vive en un pueblo, siempre y cuando uno sepa qué hacer con ello. Y entonces por eso se están extendiendo ya servicios de genética cada vez más en desperdigados por todo el mundo, en Europa por los primeros sitios, incluyendo muchos sitios pequeños en España.
Claro, pues desde ese punto de vista no se entiende la medicina actual sin los conocimientos de genética, porque a los diagnósticos de las enfermedades en base a los síntomas, usted lo comentaba, cada vez se hace más diagnóstico molecular y eso significa, por ejemplo, en el caso de un cáncer, poder determinar cuál es la genética de ese cáncer para que en función de sus características podamos intervenir antes, aplicar un determinado fármaco con mayor precisión que otro, o evitar efectos indeseados por aplicar, digamos, un medicamento para todos.
Totalmente cierto, porque el cáncer, desgraciadamente, es una cosa muy complicada porque se puede tener un mismo tipo de cáncer por motivos genéticos diferentes. Y no solamente eso, sino que el cáncer es una cosa que evoluciona. Es decir, un cáncer en una persona hoy, ese mismo cáncer en esa misma persona dentro de 3 o 4 meses... habrá acumulado mutaciones diferentes. Ajá. Y por lo tanto el abordaje es también distinto. A veces hay unos que son más peligrosos o hay unos que abren una oportunidad para tratamiento. Entonces, claro, ahí el análisis genético es absolutamente, que es necesario.
Claro, es crucial para el porvenir de esa persona y de su enfermedad.
Sí, ahí puede ser un poco más complicado, quiero decir, ya no está al alcance de todos, pero ya depende de los servicios de oncología, etcétera, porque ya no es solo el análisis genético en sí, propiamente dicho, sino toda la manipulación del tejido canceroso, claro, pero eso ya es eso ya no es por la genética, sino por el aspecto más clínico.
Claro. Bueno, pues vamos a seguir hablando de genética y de ingeniería genética y de cómo esto nos beneficia a todos porque nos está facilitando que la vida sea posible cuando hay situaciones en las que lo es con muchas dificultades y la genética está ayudando a que se viva mejor, en definitiva. Hacemos un alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con el profesor Nuno Enríquez Gil sobre genética. Y hablando de genética, nosotros siempre nos gusta tener, bueno, pues la opinión del ciudadano de la calle, ¿no? Para saber hasta qué punto le pueden preocupar determinadas cuestiones o no. Y bueno, para eso tenemos una persona que es nuestro corresponsal en la calle, que es periodista de profesión, partner de CREAP, y al que saludamos ya. Antonio San José, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, a ver, estábamos comentando la importancia con el profesor Nuno Enríquez Gil, la importancia de la genética en la medicina en especial y cómo gracias a la genética hemos conseguido avances tremendos para mejorar la vida de las personas y combatir enfermedades. ¿Cuál crees tú que es la opinión generalizada que tienen los ciudadanos respecto a esta disciplina que ha cambiado la medicina de un tiempo a esta parte de forma radical?
Y que lo digas, querido Alipio, un cambio muy sustancial, muy positivo, muy notable en beneficio de los pacientes. Realmente llevamos unas semanas hablando de avances médicos, lo cual siempre es un gozo, ¿no?, en un programa de divulgación sanitaria como es Fórmula Salud, ¿no? Buenas noticias, noticias esperanzadoras. Fíjate, pues claro, la genética, hay, en la calle, en la opinión pública, una opinión acendrada es que esta persona, fíjate, ha llegado a ser muy mayor, tiene muy buena genética, se dice, ¿verdad? De una manera casi intuitiva, vamos refiriéndonos a los genes, a lo que son esos elementos de herencia que aparecen en las familias. Cuando los genes mutan, pues sabemos que puede haber problemas, y los hay de hecho, y al final pues la investigación genética está revolucionando y evolucionando de una manera muy significativa el mundo de la medicina, abre las puertas a nuevos tratamientos y sobre todo al abordaje de enfermedades que hasta ahora pues tenían quizá mal pronóstico o un tratamiento todavía incierto, ¿no? Pues desde Mendel, aquel científico que enunció sus leyes y que estudiábamos nosotros de jóvenes al menos hasta nuestros días, pues la verdad es que la genética ha sido una pieza fundamental de la evolución, de la mano de la medicina, de la investigación, y eso siempre es, como decía, pues bastante prometedor y sobre todo muy positivo para los pacientes.
Claro, y además comentábamos con el profesor Nuno Enríquez la importancia de, bueno, tener exactamente definido cuál es el concepto de manipulación genética, porque se suele tener un concepto, digamos, negativo de esas dos palabras, lo de manipulación genética, cuando realmente gracias a la manipulación genética estamos tomando vegetales que son resistentes a algunas plagas, vegetales que nos van a dar más beneficio para nuestra salud. Estamos hablando de manipulaciones genéticas que nos permiten conseguir insulina de bacterias, en fin, que hay algo muy positivo y que tendremos que aplicarlo con mayor frecuencia y con mayor precisión.
Sin duda ninguna. Tú piensas que en la historia de la ciencia siempre todos los avances científicos se han podido aplicar para bien o para mal, ¿verdad? Yo tuve la fortuna de tratar y de entrevistar muchas veces al doctor Santiago Grisolía, que fue una eminencia en todo lo que tiene que ver con el genoma humano, como sabemos, ¿no? Sí. Sus investigaciones en Estados Unidos ha sido y lo sigue siendo, es una referencia sin duda, y ahí están sus obras y todas sus investigaciones, ¿no? Y claro, y lo que hicieron Grisolía y muchos de sus colegas, o el profesor Nuno Enríquez ahora, que está con nosotros en el programa, pues claro, es investigar, avanzar, estudiar cómo la genética, la manipulación genética puede aplicarse en un sentido muy positivo, que efectivamente, como tú decías, nos lleva a unos alimentos que son cada vez más funcionales, al abordaje terapéutico de enfermedades que hasta ahora no tenían tratamiento, a mejorar la vida de los pacientes. Bueno, pues todo eso es lo que nosotros tenemos que resaltar y subrayar en un programa como este, que claro que la manipulación genética se puede utilizar en sentido negativo, naturalmente, y hay experimentos que a veces, si me permiten la expresión, pues ponen los pelos de punta, ¿no? Porque claro, la ciencia tiene también un lado oscuro, un lado negativo, que cuando cae en manos de personas sin escrúpulos, pues puede llevar a desembocar en unos fines realmente preocupantes, ¿no? Pero lo interesante, lo que hay que resaltar es que los avances científicos, todo lo que tiene que ver con la genómica, la medicina genómica, todo lo que tiene que ver con la predicción de enfermedades, con el poder manipular a lo mejor unas células para que esa enfermedad que está ahí latente, que puede salir, que puede aparecer, pues se conjure, todo eso es lo que yo creo que nos debe llevar a mirar todo esto con una mirada absolutamente positiva, ¿no? Y confiando en que estos avances están sirviendo para mejorar a la humanidad, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo, según tu pregunta, no hay que tener reparos. La manipulación genética, por supuesto, en positivo, por supuesto favorable y por supuesto para mejorar la vida de los ciudadanos. En eso estamos y desde luego es muy de agradecer el trabajo que realizan todos los colegas de nuestro invitado hoy. Yo creo que en él, ¿no? Que en el profesor Don Enríquez Gil, pues podemos ver y podemos escuchar y podemos conocer en estos programas de Fórmula Salud el trabajo interesantísimo y desde luego muy valioso que están ejerciendo todo un colectivo profesional que merece nuestra admiración y nuestro aplauso, ¿no? Y la parte negativa, pues evidentemente tendrá que ser, digamos, juzgada por la autoridad competente, si me permite.
Desde luego, pues vamos a seguir con esa puerta abierta a la esperanza que supone pues en las aplicaciones de un futuro no muy lejano y que están permitiendo, gracias a la genética, pues avances bueno, tremendos en el ámbito de la medicina que vamos a seguir destacando. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo.
Bueno, muchísimas gracias también por un programa tan interesante como el que estamos escuchando aquí en Fórmula Salud.
Venga, pues nada, lo dicho. Gracias, buen día.
Buen día, adiós.
Hacemos un alto en el camino mínimo y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud para seguir hablando de genética con el profesor Nuno Enríquez.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo. Seguimos conversando con el doctor Nuno Enríquez Gil, catedrático de genética y director del grado de genética en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo de Madrid. Comentaba nuestro compañero Antonio San José la importancia de la manipulación genética. Y profesor, para que la gente también tenga un concepto más claro, cuando se hace esa manipulación, esa ingeniería genética para que un gen de un organismo e introducirlo en otro organismo, se utilizan lo que ustedes llaman los vectores. Uh-huh. Y los vectores pueden ser bacterias, pueden ser virus. Eso es inocuo a la hora de conseguir el objetivo que se pretende, sí, por ejemplo, mejorar un tratamiento farmacológico?
Los vectores que se usan en realidad empezaron por ser virus plásmidos, digamos, parte del ADN bacteriano, uh-huh, pero cada vez más el vector es lo que nosotros queremos poner y muy poco más. El que sea un vector vírico, de origen vírico, no significa que sea un virus. Es un trocito del ADN del virus que tiene estas propiedades. Ajá. A ver, nadie se va a transformar por tener un trocillo de un ADN del virus. Y un ADN de virus, el tramo que se usa, no tiene nada de las propiedades del virus, salvo que tiene una capacidad para hacer tal cosa. Es decir, nadie se va a transformar por un virus. Y como comentábamos antes, cuando uno come una lechuga, está comiendo ADN de lechuga. Y cuando uno come jamón, está comiendo ADN de cerdo. No solo, pero hay en cualquiera de esas cosas. Y la gente no se suele transformar por el ADN de lechuga, ni de zanahoria, ni de cerdo. Entonces, esos vectores simplifican la entrada del ADN y simplifican luego la integración del ADN en los cromosomas. Pero, en todo caso, lo que uno mete en una célula, cuando tenemos la célula modificada, luego hay que hacer de eso un organismo. Luego hay que testarlo desde un punto de vista genético y desde un punto de vista agronómico. Si se trata de una planta o si se trata de un animal, exactamente lo mismo. Vamos a ver si este gen no ha alterado las funciones. Ajá. Es decir, de esa modificación hasta tener la variedad o la raza comercial, hay un proceso muy largo. De la misma manera que cuando uno selecciona cualquier cosa, tenemos que ver si además es resistente a enfermedad, si no tiene otra enfermedad, si no se coge esto, si es económicamente rentable. Todo eso son métodos de selección de un producto. Y por lo tanto no pensemos que es como en las películas, que el científico mezcla dos líquidos, sale un humillo blanco y hasta ya tengo la cura para tal. Lo hemos visto ahora con las vacunas.
Claro.
Ya se ha desarrollado la idea de esta vacuna. Ya, pero es que ahora hay que hacer 100 millones o no sé cuántos mil millones de dosis de vacunas, y eso no se hace de hoy para mañana. Entonces, claro, está luego todo el proceso industrial de cómo se hace esto para lograr el producto final.
Claro, claro, no, que las cosas no son tan fáciles como pueda parecer. Oye, hacemos esto y ya está. Claro,
son elaboradas, efectivamente.
Claro, claro.
Y hay que ver si el gen se ha metido en su sitio, si no altera otras funciones, si todo está funcionando bien, si produce suficiente pero no demasiado. Todo eso son tests que hay que hacer y normalmente se consiguen. Ajá. muchos, digamos, clones, y se van a seleccionar, se van a tirar aquellos que nos sirven y se va a usar el que uno quiere precisamente.
Ajá. Eso tiene mucho que ver con la posibilidad de llegar a una medicina más personalizada para cada persona. Lo que antes comentábamos, uno puede tener un cáncer de colon, pero es su cáncer de colon, que es distinto al cáncer de colon de otro ciudadano. Ahora entramos en materia porque yo creo que merece la pena también comentar ese extremo. Hacemos un alto en el camino y volvemos enseguida.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Nuno Enríquez Gil, catedrático de genética y director del grado de genética en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo de Madrid. Hablando de asuntos que merece mucho la pena, no solamente la genética, todo lo que eso engloba en el ámbito de la salud. Comentábamos la importancia que tiene de cara a conseguir una medicina cada vez más personalizada. Se habla de que ese es el futuro de la medicina. No elaborar fármacos que sirvan para un determinado tipo de cáncer, por ejemplo, sino que sean específicos para mi cáncer, el que tiene el sujeto. Y hay enfermedades determinadas enfermedades de cáncer de la sangre, por ejemplo, donde se utilizan las llamadas las CAR-T, las células CAR-T, sí, que son es un proceso, doctor, en el que, claro, lo que se hace es utilizar la esencia de cada ciudadano,
sí,
para luego resolverle un problema.
Claro. El problema que hay en general con células, con tejidos, esto lo sabe todo el mundo, el problema de los rechazos. Cuando se hace un trasplante, dicen hay que buscar a alguien compatible o lo más compatible posible, aunque se usen inmunodepresores y esas cosas, tiene que ser alguien que de una persona con una genética parecida, muy parecida a la tuya, y por lo tanto aquí lo que se hace es una más que parecida es de uno mismo. Entonces, ajá, aíslan parte, unas células de la sangre, unos linfocitos, y eso se separa, y esos linfocitos son los que se modifican con un antígeno especial de precisamente del cáncer que afecta a esa persona.
Ajá.
Por lo tanto, digamos que es doblemente personalizado. Por una parte son las células de uno mismo, que por lo tanto de vueltas a uno mismo no van a producir rechazo, y por otra parte que están personalizadas en el sentido de la enfermedad que uno tiene, porque como ya hablamos en algún momento, los cánceres difieren mucho los unos de los otros e incluso el de uno mismo difiere a lo largo del tiempo cuando pasan los meses. Y por lo tanto, esto ya es una cosa doblemente personalizada. De momento son cosas que se están haciendo ya estudios y aplicaciones, no es de momento de aplicación generalizada, pero ya están en funcionamiento algunas de estas tecnologías.
Claro, y la cuestión en llegados a ese punto es conseguir que quizás se pueda aprovechar el procedimiento tecnológico para que esos productos que son necesarios no solamente se apliquen a la persona en cuestión, sino que puedan ser útiles para otras personas, ¿no?
Sí, efectivamente, eso es una línea de investigación o unas líneas de investigación bastante interesantes e importantes, porque lo que se trata es de conseguir unas células, digamos, sin aquellas marcas personales, ajá, de forma que no tengan menos marcas, vamos a decirlo, para que sean compatibles con un mayor número de pacientes. Que eso tendría la ventaja de que agilice el proceso y lo abarata también, y por lo tanto se hace aplicable automáticamente a un mayor número de pacientes. Ya no es una cosa que cueste tantísimo dinero, sino que sería algo bastante más comportable, y sí se están haciendo avances en ese sentido.
Para hacer avances hacen falta también personas que son los que trabajan en la investigación y que materializan esos avances. Usted es profesor en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. ¿Cómo van los alumnos de genética? ¿Están interesados? ¿Saben cuál es el futuro, el porvenir que les espera? Que yo creo que es muy satisfactorio desde el punto de vista laboral, pero también en cuanto al beneficio que pueden causar a la humanidad.
Muy bien, yo creo que, bueno, no voy a negar que algunas veces suspende esto y aquello,
claro,
porque además del interés uno tiene que a veces poner un poco más de su parte, y claro, cuando se tienen 19 años, pues hay veces que hay otros aspectos que uno a veces le da más prioridad que su vida futura,
claro.
Pero yo creo que están contentos, primero porque la información que reciben es muy bonita, porque casi lo más importante en esta vida, como se suele decir, es que a uno le guste lo que hace, que entonces será menos trabajoso. Y yo creo que sobre todo en los últimos cursos, los que se han graduado ya varias promociones, salen con las ideas muy claras sobre lo que quieren hacer. Precisamente hablábamos antes de terapia génica, pues quizá como mérito de los profesores que imparten la terapia génica, pues es uno de los destinos favoritos en que la gente está buscando empresas o algunos másteres o alguna cosa de formación posgrado, precisamente en ese sentido, porque se quieren dedicar a ello. Saben lo importante que es, saben lo que es algo que está absolutamente en gran expansión, y saben que además es bonito, porque estas cosas, la estética, digamos, de los experimentos también tiene su atractivo. Entonces, en ese sentido, creo que bien. A ver, vamos a ver, esto no es una carrera multitudinaria, es una carrera para gente que, en fin, que le gusta hacer preguntas, le guste resolver problemas, le gusta hacer uso de la cabeza, y por lo tanto, en fin. Un número elegido.
Claro, claro. Una última cuestión, que ya no tenemos tiempo para más, pero sí me gustaría saber, ¿cuál sería su deseo para este año 2023? A ver,
mi
que
deseo
tenga que ver con la genética.
Ya me lo figuro, no voy a sacar la lista de reyes.
Claro, claro.
O las próximas quinielas, o la próxima lotería. Bueno, uno le pregunta en estas fechas y uno pregunta qué le gustaría que le toque la lotería. Pero no es eso exactamente. No sé realmente. Hay tantísimas cosas en lo que me gustaría que esto siguiera. La verdad, pues precisamente que en este campo de genética, que hay varias cosas que están a punto, pues realmente den ese paso y se convierta ya más de allá de algunas líneas que de prometedores, que ya realidades. A mí me gusta ver también todos los años cómo siempre hay algo que nos sorprende. Ajá. Y la verdad no, tampoco me gusta apostar mucho por estas cosas, porque una vez que dije, bueno, en un curso de mayores que daba, a ver, pues seguro que va a haber alguna noticia en que vamos a tener que dedicarle alguna cosa, porque todos los años hay noticias importantes de genética. Y luego tuvimos el COVID-19, ya. Así que no vamos a tentar al demonio en cuanto a noticias muy, muy dramáticas. Casi prefiero que aquellas cosas que van bien encarriladas den unos sigan por este buen camino. Ajá. Hay tantísimas variantes que realmente para aplicaciones genéticas, no solo en las personas, sino en todo tipo de organismos y circunstancias de la biodiversidad, a la terapia y a la ingeniería, que realmente no digo es que en este es el campo prometedor, porque esto está creciendo en todos esos aspectos. Ajá. Que siga.
Bueno, pues que sigan y que eso que va bien encaminado, que tenga una aplicación práctica lo más temprano posible en beneficio de los ciudadanos especialmente. Profesor, ha sido un placer tenerle con nosotros, como siempre.
Un placer el mío, muchas gracias.
Pues nada, nosotros seguiremos, hablaremos en otros momentos de genética y lo haremos también con el profesor Nuno Enríquez Gil. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. En Onda Madrid.